COPE más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 7 son los minutos que pasan de las 13 horas. Gracias, como siempre, a los compañeros que retornan nuevamente aquí a tu sintonía, la de la cadena COPE, a partir de las 2. Ahora nos centraremos más en las noticias que nos tocan aquí un poquito más de cerca, en el ámbito local y comarcal. En este 20 de abril, en el que te acompañaremos hoy, por ejemplo, viajando a puntos muy dispares de nuestra provincia. Vamos a irnos hasta la Ribeira Sacra, porque allí conocíamos hace poquitas horas unos datos que son realmente positivos, y es que la denominación de origen de Ribeira Sacra ha consolidado su recuperación. Está, por lo menos en lo que va de año, en estos primeros meses de 2026, recuperando pues las ventas. Hay una drástica bajada de existencias de botellas y bueno, que el arranque de este año 2026 está siendo realmente espectacular. Así que queremos conocer qué está pasando, cuáles son los datos concretos, y para ello vamos a charlar aquí en unos instantes con el gerente del Consejo Regulador, Antonio Lombardía. Va a estar aquí con nosotros y nos lo va a contar de primera mano. Pero también vamos a poner el foco en la comarca de Aterracha, que este fin de semana va a vivir uno de los eventos más esperados de la primavera. Hablamos del FIB de Vilalba, que está muy a puntito de llegar a los 20 años. Este año cumple 19 ediciones y está ya todo listo, todo preparado para recibir a los FIBers que a lo largo del viernes y el sábado van a llenar Vilalba y la van a teñir de color fucsia, que es el color oficial del festival. Hablaremos con el director del FIB, estará aquí con nosotros Carlos Montilla y nos dará también pues todos los datos, toda la información que barajan de cara a este próximo fin de semana. Y luego, bueno, pues hay temas más serios que también llaman nuestra atención. Escuchabas hace un instante que se confirmaba que los restos óseos que aparecían la pasada semana en un pinar de Quende pertenecen al octogenario desaparecido Enrique Bolívar. Hoy estaba previsto que Javier Montero prestase declaración en el juzgado de Mondoñedo y nosotros vamos a poder charlar aquí en unos instantes también con la abogada de la familia del fallecido, con Paula Salvador, para que nos cuente la última hora y cómo están las cosas después de estos últimos hallazgos y, bueno, pues de lo que ha ido aconteciendo en los últimos días. Así que nos ponemos en marcha. Soy Carmen Hermida. Un placer. Comenzamos con consejos.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa. Espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja. Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
A las 13 horas y 11 minutos comenzamos ya este mediodía y lo hacemos en clave de vino, ya como dice esta canción, Red Wine, que seguramente muchos habréis reconocido. Hoy vamos a acercarnos hasta el sur de la provincia, vamos a poner el foco en el sector del vino que se produce aquí en nuestra tierra, porque la denominación de origen Ribeira Sacra está dando señales claras de recuperación en un contexto complicado para el vino tinto. Vamos a hablar con el gerente gerente del Consejo Regulador. Le tenemos al teléfono, él es Antonio Lombardía. ¿Qué tal, Antonio? Muy buena tarde, bienvenido.
Hola, boa tarde.
Os datos, como apuntábamos, nos falan dun crecemento en 2025. Bueno, este ano 2026, do que levamos pouquiños meses, o certo é que está arrancando moi ben. Non podemos decir xa que a Ribeira Sacra deixou atrás esa crisis que non sei se foi propiciada pola pandemia ou que outros factores interviñeron no que foi esta crisis?
Sí, crisis principalmente de consumo, unha crisis mundial, é unha crisis que nos está afectando a todas as DOs do mundo que nos dedicamos aos viños tintos, ¿no? Principalmente, como comentabas, a partir da pandemia hai un cambio de tendencia de consumo que estamos notando no sector e principalmente, como decimos, no, nas DOs de viño tinto, ¿no? Levamos unos anos complicados, con descenso generalizado, non só aquí, sino podemos ver desde Burdeos, Rioja, todas as DOs do mundo do viño, ¿no? E realmente a verdad que parece os datos así o dicen, aínda que a mí sempre me gusta ser cauto, ¿no? Porque vivimos en un mercado bastante convulso, os datos parece que afirman que efectivamente estamos xa recuperando esas cantidades de viño que embotellábamos aí antes precisamente da pandemia, ¿no? Entonces, bueno, contentos por eso, porque se aumentou as ventas un 5% no ano 2025 con respecto ao 24, e a verdad que este ano empezamos moi ben. Tamén é verdad que estamos tendendo en certa medida, estamos aumentando a cantidad de viños blancos que se fan na DO, aunque unha DO sempre será unha DO de viños tintos, pero o noso empeño tamén a aumentar un pouco os viños blancos, que tamén se deben salir antes, con o cual nos está axudando a este aumento en este primeiro trimestre de sobre un 12% con respecto ao ano pasado. Son datos moi moi alentadores.
Uh-huh. Ese sería, por tanto, un dos factores desta recuperación, o incremento do consumo do viño blanco, por exemplo.
En términos xerales, non. Seguimos sendo unha DO que prácticamente o 90% do viño, 86% concretamente, é viño tinto, ¿no? Pero, bueno, este cambio tamén axuda, ¿no? Esto, son crisis que non teñen unha solución única, ¿no? Nos, o dato máis importante para non sea, por exemplo, o descenso de existencias nas adegas, ¿no? Que baixamos en un ano 1 millón de litros de viño, ¿no? Fixemos varias accións para que isto fora posible, ¿no? Unha delas, lógicamente, as propias bodegas apostando tamén en certa medida por este viño blanco, pero bueno, tamén se puxeron medidas que no seu momento foron complicadas de tomar, como, por exemplo, destilación de crisis ou colleita en verde, tamén unha reducción dos rendimientos, ¿no? Apostando sobre todo por a calidad, ¿no? Nos consideramos que tamén nos facilita salir desta crisis a baixada de rendimientos, pero sobre todo que é unha aposta clara porque os nosos viños cada vez sean mellores. O viño tinto está moi relacionado ao seu rendimiento ca súa calidad e por eso a aposta do Pleno do Consello Regulador de baixar os rendimientos en 2.000 kilos hectáreas é unha aposta moi forte que se tomou de maneira, digamos, que todo o Pleno estuvo de acordo con isto e creo que é o camiño correcto e, bueno, os datos nos certifican estas decisións tan complicadas que hubo que tomar no seu momento.
E esta mellora en ventas e en stocks se está a traducir tamén que melloren os prezos para os viticultores e para as bodegas ou non?
Nos tuvemos un problema, según entendo, que perdimos moitos viticultores en esta
crisis.
Baixada, ¿no? de ventas que hubo nesta DO, como digo, en outras DOs. O noso objetivo principal sempre son os viticultores e recuperar eses viticultores que fomos perdendo. En este caso, sabemos, porque xa nos confirmaron varias adegas, sobre todo as adegas grandes, que son as grandes compradoras, que van a aumentar de maneira moi significativa neste ano, nesta vendimia 2026, a cantidad de contratos feitos aos viticultores, con lo cual consideramos que posiblemente a gran maioría deses viticultores que, por desgracia, estes anos, no con grandes excedentes e con baixadas de ventas, non puderon ter un contrato para vender as súas uvas, creo que vai haber unha recuperación moi importante este ano 2026. Non sei se conseguiremos recuperar o 100% deses viticultores, pero en gran medida creo que vamos a conseguir que se reincorporen, ¿no? a DO, a venta das súas uvas este esta vendima 2023.
Ajá. Bueno, no primeiro trimestre se medraba nun 12%. Estamos ante un cambio de tendencia máis estrutural ou isto é un dato, pois eso, do momento, un dato coyuntural deste momento que se está a vivir?
Sí, nos, como te decía antes, queremos ser cautos, ¿no? co tema de dos datos, ¿no? Pero é verdad que hai unha tendencia, ¿no? Esa tendencia do ano pasado dun incremento dun 5% e que se está consolidando deste ano 2026. Pero bueno, sempre cautos coas cifras, pero realmente o que nos dicen as adegas pues que hai unha melloría, tampouco é unha melloría grande, pero un 5% para este mundo é moito. Hai que pensar que por exemplo, de os como pode ser de viños blancos, como se de as baixas, aumentaron un 1%, ou unha de o que está librando bastante ben da crisis, como Ribera de Duero, pues aumentou sobre un pico por cent. Nos estamos en un 5%, son datos que a noso nivel son importantísimos. Pero bueno, sempre o que decimos, cautos, porque é un mercado que está con estes cambios de tendencia de consumo en unha situación todavía moi complicada e vamos a esperar, pero bueno, temos confianza en que isto se consolide.
Quen está neste momento comprando os viños da Ribeira Sacra? Cal sería o perfil do consumidor? Aquí en Galicia xa sabemos que sí, non? Pero fora das nosas fronteiras...
Sí. Bueno, en eso tamén estamos moi contentos porque realmente somos un ADO moi de consumidor galego, prácticamente sí. O 90% ou máis das nosas ventas se consumen en Galicia, non? Quizá eso tamén foi un problema a nivel de gestionar esta crisis, ¿no? Porque digamos que puxemos os ovos casi todos na mesma cesta, ¿no? O noso empeño é que isto cambie, e de feito ano pasado a nivel de exportacións aumentamos un 9% o volumen, ¿no? Isto para nós é moi importante porque temos que, se queremos, digamos, crecer, temos que diversificar, ¿no? Somos moi conocidos en Galicia, hai que darle as gracias a eses consumidores tan fieles que temos, ¿no? Este aumento de ventas pues ven derivado principalmente do consumidor galego que sempre está aí, ¿no? Pero é verdad que estamos aumentando, xa os digo, un 9% en un solo ano e vamos a seguir traballando porque isto se consolide. É verdad que non só é a nivel de volumen, porque realmente o consumidor estranxeiro leva viños de gama máis alta, ¿no? Con o cual o beneficio para a adega é maior e por ende podemos pagarlle mellor o viticultor, ¿no? Entonces, pues acabamos de estar o mes pasado en Alemania, acabamos de vir de unha feira internacional como a Gourmet, estamos traballando para que isto aumente significativamente todos os anos.
Claro, falas do que é o consumidor estranxeiro, pero que pasa co consumidor nacional? Realmente non está chegando, non coñece o viño que se fai na Ribeira Sacra?
É verdad que é complicado, porque España é un país moi produtor de viño, e principalmente de viño tinto.
Sí.
Entonces hai que pensar que entre DOS, viños de pago, e XPS hai máis de 100 en toda España, ¿no? Entonces, é un mercado moi complicado, non é máis fácil traballar mercados que non son productores, ¿no? Hai que pensar que España é o terceiro productor máis grande do mundo, ¿no? Entonces, e que cada un, digamos, hai zonas moi locales, como é a nosa, que nos vendemos moito en Galicia, e hai outras deos que é complicado entrar, pues para nós tamén é un mercado, o mercado español é un mercado complicado. Si é verdad que nos pasa un pouco como o mercado internacional, ¿no? que se traballa moito máis o viño xa de Garda, viño que pasou por algún tipo de crianza, ¿no? Eso o potencial se vende menos, pero é verdad que se vende con maior precio, con lo cual é un mercado que temos que traballar, pero un mercado para nós bastante bastante complicado.
Claro. Falando xa da próxima vendimia, non? Como afrontades? Hai máis optimismo? Dinos un poquinho como están os adegueiros, non? Agora mesmo, sobre todo despois de todos estes datos positivos cos que están empezando o ano, non? Como ven a futura vendimia?
Sí, como os comentaba, a xente se anima, sobre todo viticultor, se ten un contrato, ¿no? E desgraciadamente pues hubo un par de anos, fai dos anos foi o ano máis complicado, o ano pasado tamén foi complicado, pero este ano con esta recuperación, pues creo que no sector, xa os digo, somos, eu sempre digo, non somos un ADO de viticultores, porque Si perdemos como viticultor una viña abandonada, una viña que es irrecuperable, ¿no? No solo estamos trabajando en viticultura, estamos conservando un patrimonio, una historia y algo que vaya a ser patrimonio de la humanidad en unos meses, todos lo esperamos, ¿no? Entonces, tenemos esa responsabilidad, ¿no? No solo en un viticultor, podemos pensar en un viticultor en llano, de esa viña puede vivir otra persona, arrancarla, volverla a plantar, esto aquí no es viable, con lo cual, para nos fundamental a recuperación, y creo que hay mucha xente pues xa que fai xa unos meses que xa alguna adega xa está chamando a xente para facer contratos, a xente que non lle podo comprar estes anos, bueno, pues eso anima todo o sector, ¿no? Se ve un pouco un rayo de esperanza en esta situación que vivimos tan complicada con este cambio de paradigmas y este cambio de hábito de consumo, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy atentos, ¿eh? O que vaya sucedendo longo dos próximos meses. Esos datos que nos falan do crecemento neste pasado 2025 son muy positivos y agardamos que se acaben de consolidar neste ano 2026, que sexa un bo ano para a Ribeira Sacra. Antonio Lombardía, xerente do Consello Regulador da Ribeira Sacra, grazas por estar con nós. Moito ánimo e que sexa un gran ano.
Gracias a vos.
Gracias. Y nosotros llegamos a las 13:23 minutos. Dejamos el vino de la Ribeira Sacra, pero tenemos unos muy buenos consejos. Nos vamos a por ellos. Enseguida la información necrológica.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
En Centro Kit, el hiper del mueble, ahorro inmediato y muebles sin esperas. Nuestros muebles siguen siendo los más económicos. Ahora piso completo por 999 euros. Sí, sí, como lo oyes. Cabecero con mesillas, muebles salón, sofá, cheslón, mesa de comedor y cuatro sillas. Todo por tan solo 999 euros. Ahorro inmediato solo en Centro Kit, el hiper del mueble. Como siempre en la Nacional Sexta, después del cruce de Ramil a la derecha, a 100 metros de la Nacional.
Metalúrgicas Cospeito, todo en carpintería metálica, cierres y todo tipo de puertas, basculantes, correderas, seccionales, manuales y automáticas, en hierro, aluminio e inoxidable. En Aperos Agrícolas, en Metalúrgicas Cospeito, fabrican pinchos, extendedores para silos, máquina para cortar leña, desbrozadoras. También hacen máquinas para pelar pollos. Si está pensando en construir una nave en metálico, hable con ellos, seguro que llegan a un acuerdo. Su número 607-952-205. Metalúrgicas Cospeito, de Cospeito. Cospeito desea para todos una feliz feria de la maquinaria usada y artesanía de Cospeito.
¿Quién no sabe que los miércoles se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea los miércoles son de mercado, muy cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro. Que ten unos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. É obrigado. Siempre hay onde aparcar. Castro é o que ten. También moito que ollar. Os miércoles hay que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei.
Panificadora Artepan, solo trabaja a máxima calidad, usan las mejores fariñas que les proporcionan o mejor pan. Fan pan do país, con masa madre cocido en forno de leña, también como siempre diferentes tipos de empanadas. En Artepan también agora una gran línea de confitería e pastelería, con una gran variedad de pastéis e tartas. Tarta de mil follas, selva negra, brazo de gitano, para cumpleanos, festas familiares, banquetes, pídanos o que precise, todo de alta calidad. Artepan, na estrada de Feira do Monte a Castro, teléfono 982-520111, apoyando a Feira da Maquinaria e Antigüidades de Cospeito. Si quere degustar a mellor carne de tenreira galega, ten que achegarse a Supermercado Alagoa de Feira do Monte Cospeito. Seleccionan as mellores reses das gandeirías da Chaira. De verdade, se non foi nunca, vai a probar e comprobará que teñen a mellor carne da nosa terra. Non se vai para fora, teñena en Alagoa. Tamén moitos produtos en oferta permanente. En charcutería, froitas e verduras tamén, o mellor do agro e do campo. Máis de 25 anos o seu carón ofrecéndolle calidade, servizo e prezo. Supermercados Alagoa, grazas pola súa visita e feliz feira da maquinaria de Cospeito.
Mercasofá es la gran cadena de tiendas especializadas en sofás en Galicia desde hace 35 años. Si buscas las últimas novedades, los mejores precios del mercado, la mayor variedad, ven a Mercasofá. Cheslongs, butacas relax, sofás cama, sofás con relax, sofás fijos, todo en Mercasofá. Somos los especialistas, los que de verdad saben de sofás. Mercasofá Lugo, en Avenida de A Coruña 136, y Mercasofá Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
En Roas Cospeito, en A Pastoriza, está Cubiertas de Pizarras Díaz. Toda unha garantía profesional con traballos de calidade, seguros e rápidos. Especialista na colocación de pedra, de teitos de pizarra rústica e de rumbeiro e restauracións de vivendas. Chámeos ao 659-555-186. Aconsellano, sin compromiso. Cubiertas de Pizarras Díaz, en Roas Cospeito, en A Pastoriza. Desexa unha leda feira da maquinaria usada, artesanía e antigüidades de Cospeito.
Pensando en amueblar tu casa, en Mercamuebles celebramos el Yellow Friday. Renueva tu salón, tu dormitorio o ese rincón que quieres hacer tuyo con el 10% de descuento adicional y 10 meses sin intereses Yellow Friday, con el transporte y montaje gratis. Solo en Mercamueble. Más información en mercamueble.com.
En Lugo, carretera nacional 6, kilómetro 493-600, Nadela, al lado de Sofá Express.
En Vilapene, Cospeito, tenemos un estudio de arquitectura que trabaja con calidad y familiaridad.
Estudio de Arquitectura Rocío Parga.
Realiza todo tipo de proyectos de vivienda, locales comerciales e industriales, legalizaciones y planos de fincas, entre otros servicios. Estudio de Arquitectura Rocío Parga.
Teléfono 647-81-2332.
Les desea una feliz estancia en la Feira da Maquinaria. Maquinaria Agrícola, Artesanía e Antigüidades de Cospeito.
¿Te imaginas estrenar coche nuevo por solo 16.500 euros? Ahora es posible gracias a MG Fevimar Lugo. Llévate tu nuevo MG ZS por solo 16.500 euros o su versión híbrida autorrecargable por solo 21.500 euros. 30 últimas unidades a elegir y solo hasta el 30 de abril. Consulta condiciones. Ven a verlos a MG Fevimar Lugo, Avenida de la Coruña 145, y estrena tu nuevo MG ZS a un precio irrepetible.
Taller Eléctrico Teijeiro en Feira do Monte, especialista en electricidade do coche, bobinado, automatismos e recarga de aire acondicionado, si fai falta incluso a domicilio, tanto para coches como para o resto de vehículos do campo. E agora teñen máquina de diagnosis para localizar averías para tractores, vehículos industriais, camións. Taller Eléctrico Teijeiro, xa sabe que sempre tivo moita chispa, xa sabe, moita e boa. Taller Eléctrico Teijeiro en Feira do Monte, Cospeito.
A segunda xeración de carpinteiros de JDJ Paz cumple 25 anos, traballando con todo tipo de madeiras, nacionais ou de importación. Van cociñas, armarios, camas, mesas, cadeiras e fiestas, ademais de laminados duradeiros en humidade e ignífugos. Fanche traballos de autor en tarimas, escaleiras e pasamáns, co equipo de profesionais vocacionais que lles gusta o seu traballo. Teñen cabina ecolóxica para pintado, lacado e barnizado sen esperar. Tamén che instalan electrodomésticos de última xeración e realizan reformas de casas ou locais comerciais. JDJ Paz, proxectando todo o que precises para mellorar a túa vida. Toda info en carpinteriajdjpaz.es.
Xa o dicía Castelao, vale máis unha terra con árbores nos montes que a un estado con ouro nos bancos. Se queres facer medrar a túa terra, empeza polo mellor. En Viveiros Franco, na Graña Abadín, atoparás piñeiro insigne do país, pino taeda, eucalipto, tamén castiñeiros híbridos e autóctonos, carballos, nogueiras, chopos e tamén froiteiras de todo tipo. E se buscas algo máis que árbores, tamén temos todo tipo de ornamentais, plantas de sombra, aromáticas, rosais, camelias, azaleas, magnolios e oliveiras centenarias, arces, palmeras, todo para o teu xardín. Chama o 982 502-50-25-68 ou entra en viverosfranco.com. Viveiros Franco, as plantas son a nosa paixón.
Escoita, do 20 ao 24 de abril,
Semana do Poliño en Fulgencio. Pola compra de 10 poliños, 10 kilos de penso Biona de agasallo. E se queres as mellores poñedoras, témolas o teu dispor nas nosas gaiolas. Almacenes Fulgencio, polígono industrial de Castro Ribeiras do Lea. Tamén a máis variada planta hortícola, árbores frutais, ornamentais, planta de xardín e interior, peonías, petunias, surfíneas, hortensias, xeráneos, para que o teu xardín luza máis. Tamén ferretería, droguería, mobiliario exterior, xardín, barbacoas, camping, bricolaxe, un pouco de todo.
E lembra do 20 ao 24, Semana do Poliño. Corre, non vai a ser que voen.
Subasta de novillas preñadas de raza rubia galega no recinto feiral de Pedrafita do Cebreiro o martes 21 de abril ás 12 horas. Contan cunha axuda de Caixa Rural de 200 euros. A Cruga, o mellor do mellor.
Ferretería Terracha en Feira do Monte Cospeito, moito máis ca unha ferretería. Electrodomésticos, lavadoras, secadoras, coxeladores, menaxe de cociña, cerraxería, pinturas, materiais para obra e decoración, copiadora de chaves e agasallos para o fogar a prezos inmellorables. E sempre coa atención próxima e profesional de Ferretería Terracha. Aberto tamén os sábados pola mañá. Chámanos ao 982-503-090.
¿Quieres renovar tu hogar de forma fácil y rápida? En Muebles Lago, en Feira do Monte Cospeito, diseñamos tu habitación, tu salón o tu cocina a medida. Solo tienes que traernos las medidas y gracias a la última tecnología en diseño verás en pantalla cómo quedará tu casa antes de empezar. Confía en la experiencia de quienes ya han transformado su hogar con nosotros. Nuestros clientes destacan el trato, la calidad y los resultados. Muebles Lago, Avenida Terracha 25, Feira do Monte Cospeito. Llámanos al 661. 27 06 98. Muebles Lago, hacemos realidad tu hogar.
Pinturas Lorenzo ofrece servicios de pintura y decoración en Muimenta e Cospeito. Realizan trabajos de pintado, barnizados, colocación de papel pintado, tarima flotante, maíz. Destacan por la su calidad, boa atención y precios competitivos. Trabajan en interior e exterior, incluyendo impermeabilización y colocación de pladur. Llama o SO o 666-24-46-92. Dichas furgonetas de Lorenzo por la rúa, como si les salpicaran pintura de cores. Queda chulo. Pinturas Lorenzo, 666-24-46-92. En Taller Empalme toda gama de tractores AME, Deutfar e Lamborghini, con cambio mecánico e tamén con cambio automático, con transmisión variable e aire acondicionado. E coas últimas equipacións tecnolóxicas, 3 anos de garantía, financiados ata 4 anos con 0 intereses e 8 anos con un baixo interés. Ollo tamén a boadoras e sulfatadoras Solano, cisternas Moga, toda gama de trituración das prestixosas marcas Berti e Ferri. E tamén hai gran variedade de maquinaria usada. Vente a Taller Empalme, a Río Aveso, Vilalba. Tamén no seu taller de reparación. Ya sabes, na web tallerempalme.com. También na feira da maquinaria de Cospeito. Robot corta céspedes un Secker, agora o Serie X9 para un corte de 24.000 metros cuadrados, máis de 2 hectáreas e un segundo modelo para 12.000, unha pasada. Non tes máis que vir a París, pero de Moimenta Ferretería París Hogar Campo. Ampla gama de ferretería, haiche de todo. Tamén todo tipo de maquinaria de xardín, distribuidor oficial de Husqvarna e taller oficial. Corta céspedes, corta setos, desbrozadoras, motoserras, hidrolimpadoras, reparan as súas marcas e todas as marcas do mercado. París Ferretería Hogar Campo, polígono industrial de Moimenta. E recorda, o novo Sunseeker para 24.000 metros ou 12.000, unha pasada. Ven a París de Moimenta.
¿Te sientes abrumado con tanta tecnología en tu coche? Avisos por aquí, alertas por allá. Los sistemas ADAS son increíbles. Avisador de ángulo muerto, control de crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado, detección de peatones. Pero a veces parece que necesitas un manual de piloto para usarlos. No te preocupes, en Reparaciones Carlos en Xermar Cospeito te lo explican todo con claridad y revisan tu vehículo. Además, recargan tu aire acondicionado con el nuevo gas que cuida la capa de ozono. Y recuerda, en Reparaciones Carlos hacen de todo, desde mecánica general hasta vehículos industriales, maquinaria de obras públicas y especialistas en todo terrenos. Todo fácil y seguro. Reparaciones Carlos, tu coche en las mejores manos.
¿Por qué Muebles Casanova? Porque llevamos más de 70 años amueblando hogares y realizando proyectos a medida. Porque tenemos más de 90 conjuntos de sofás en exposición y más de 30 de descanso. ¿Por qué Muebles Casanova? Porque tenemos en tienda los dormitorios más actuales y más de 100 muebles de salón. Porque llevamos y montamos los muebles en tu hogar. ¿Por qué Muebles Casanova? Porque cumplimos con tus necesidades y sobre todo porque nuestros precios son los más ajustados. Muebles Casanova, como siempre, en Cruce de Ramil de Lugo.
Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, Derraba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 38 minutos. Notas necrológicas. La joven doña María Luisa Anjo Fraga, de Casa de Fina do Capilla, falleció en su casa de Roas, Cospeito, el día 18 de abril de 2026, a los 65 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hermanas Mari Carmen y Fina Anjo Fraga, hermano político Evaristo Cruces, sobrinos Diana y Carlos Cruces Anjo, sobrinos políticos Jaime Vázquez y Pilar Corral. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy lunes a las 5 de la tarde en la capilla del tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario, tanatorio Serfuja, sala número 1, Castro de Ribeiras de Lea. Nota, la inhumación será en la intimidad familiar. No se recibe duelo y no se admiten flores. Funeraria Serfuja. La señora, doña Carmen López Quintela, falleció en su casa de Prieto de Basille el día 20 de abril de 2026, a los 83 años de edad, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo Elías Prieto Vázquez, hijos Álvaro, fallecido, y Manolita Prieto López. Hijos políticos Argentina García Pérez y segundo Fernández Pérez. Nietos Álvaro Prieto García y Mari Carmen Fernández Prieto. Nieto político Manuel Rodríguez Vilela. Bisnietas Carlota y Mencía. Hermanos Amelia, fallecida, y Manuel López Quintela. Hermanos políticos Jesús, Berta, José, viudo de Alicia, Lourdes, fallecida, José, fallecido, Manuel, fallecido, y Alicia, fallecida. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar mañana martes con salida a las 6 de la tarde desde los velatorios Mingos de Baralla a la iglesia parroquial de Santiago de Pousada, Baralla, donde a las 6:30 se celebrarán los funerales por su eterno descanso y seguidamente la inhumación del cadáver en el cementerio parroquial de Baralla. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Mingos, sala número 1. Nota. El rosario se rezará hoy lunes a las 9 de la noche en el tanatorio. Funeraria Mingos.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
¿Te imaginas estrenar coche nuevo por solo 16.500 euros? Ahora es posible gracias a MGF Bimar Lugo. Llévate tu nuevo MG ZS por solo 16.500 euros o su versión híbrida autorrecargable por solo 21.500 euros. 30 últimas unidades a elegir y solo hasta el 30 de abril. Consulta condiciones. Ven a verlos a MGF Bimar Lugo, Avenida de la Coruña 145, y estrena tu nuevo MG ZS a un precio irrepetible.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues son ya las 13 horas y 42 minutos. Seguimos aquí en el mediodía de la cadena COPE y vamos con la última hora del caso de Enrique Bolívar, el desaparecido en Abadín hace ya pues casi 3 años. La última hora nos la cuenta, como siempre, nuestro compañero José Luis Ramudo.
Por estos óseos que aparecían en ese pinar de Quende correspondían secos de Enrique Bolívar, o toxenario, o anciano desaparecido en setembro do ano 2023 do barrio de Fontepresa. Está con nos Paula Salvador, que é a letrada que representa a súa familia. Paula, que tal? Boa tarde.
Boa tarde, bo día.
Non sei se esperabades, por decirlo de algún xeito, un resultado tan rápido, non? Porque a familia dudaba un pouco da credibilidade da versión que ofrecía este home, Javier Montero.
Bueno, a verdade é que é para dudar, porque despois de todo o que levamos vivido, pois é entendible que pudesen dudar un poquinho da declaración, pero bueno, sí é certo que efectivamente ali apareceron osos que se corresponden co ADN de Enrique.
Hoxe, para esta declaración no xulgado de Mondoñedo, Javier Montero, que esperades desa declaración? Que vai pasar a partir de agora?
Bueno, pues esperamos que a declaración sea minuciosa, detallada, que nos explique que foi o que aconteceu, todo o que ocorreu ese día, o 3 de setembro, e que polo menos nos pues, despexe dúbidas, e despois, acto seguido, celebrarás unha comparecencia para solicitar a prisión provisional e a espera do que resolva a magistrada.
En todo caso, quedan pues, moitas cousas por aclarar, non? Eu creo que a principal, como morreu Enrique.
Sí, queda todo. Realmente, todavía estamos comenzando co caso. Entonces, agora hai que escoitar a súa versión, por suposto, e despois empezar a practicar proba para ver se esa versión é real e, bueno, pois, a ver, poder comprobar se efectivamente as cousas sucederon como el día ou de outra forma.
Noutras ocasións que falábamos contigo, valorabas moi positivamente todo o traballo feito pola Garda Civil, non? Supoño que hai un traballo de investigación previo que si xa, digamos, ten armado o caso.
Sí, por suposto, sí. Hai un atestado policial que foi reunindo probas ata chegar a poder dar a conclusión de que efectivamente o investigado foi o autor do crime, da morte de Enrique. Sí, hai un amplio traballo policial.
E a partir de agora, que hai que facer? Me refiro, que probas hai que buscar, digamos, para finiquitar este asunto?
Bueno, pues agora basándose un pouco dispoñendo do traballo da policía, pois da policía judicial, pois haberá que empezar a practicar probas, tomar declaración son os testigos que teñan algo que aportar, os peritos que interviron tamén nesta fase policial, incluso pois solicitar novas diligencias que poidan ir xurdindo, se non necesarias, a razón do que vayamos escoitando estos días.
Paula, supoño que haberá que seguir buscando restos óseos nesa zona de Quende, non?
Sí, por suposto, sí, sí.
A última, como está a familia?
A familia está mal. Son en moi pouco tempo, a verdad que foron moitas noticias, moi difíciles de digerir, sí que é certo pois que estábamos desexosos, non, de que alzaran o secreto do sumario, poder ter coñecemento e de encontrar os restos, non, de Enrique, pois para poder descansar un pouquiño, pero bueno, a forma na que se atoparon, saber que puido ser froito do ataque de animais, pois é que é o peor que lle pode pasar a unha persona. Entonces a familia está agora mesmo destrozada e bueno, como boamente poden.
Paula Salvador, letrada que representa a familia de Enrique Bolívar, graciñas un día máis por atendernos.
Nada, gracias a vos polo vos interés.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues seguiremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo en las próximas horas en torno a este caso. Y vamos a cambiar ahora radicalmente de asunto. Vamos a hablar del FIB de Vilalba. El pasado viernes se presentaba aquí en la capital lucense la nueva edición de este año, la número 19, que va a tener lugar este viernes y sábado en el Concello de Vilalba. Hablamos de ella a la vuelta aquí con el director del FIB de Vilalba, Carlos Montilla. Estará con nosotros en unos instantes.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
Y la casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Este fin de semana la capital de Aterrachá se convierte un año más en el epicentro del indie gallego con una nueva edición del FIB de Vilalba. Serán dos días de música y de ambiente festivalero que sin duda vienen a marcar el arranque de la temporada de festivales aquí en la provincia de Lugo en particular y de la comunidad gallega en general. Para conocer todos los detalles está hoy con nosotros el director del FIB, Carlos Montilla. ¿Qué tal? Saludos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Carlos, vais ya camino de la veintena de ediciones. ¿En qué momento está ahora mismo el FIB? ¿Sigue creciendo o ya está en ese punto de consolidación total?
Bueno, yo creo que la consolidación sí, ya sé, después de 19 ediciones, ya podemos decir que es un festival más que consolidado, que cuyos objetivos realmente no pasan, bueno, pues desde hace años ya por seguir creciendo de una forma no controlada, de alguna forma, ya que, bueno, estamos hablando de una comarca que tiene pues unas limitaciones en cuanto a la posibilidad también de albergar a miles de personas, pero bueno, que cada año va cumpliendo sus objetivos, sus expectativas, que sigue teniendo un crecimiento, pero con mucho sentido y de una forma muy sostenible también, un crecimiento también que viene apoyado por ese cambio reciente que se produjo hace unos años y que también le dota al fin de un no solo de un mayor aforo, sino también yo creo que también de un recinto más acorde un poco a la historia y a la identidad un poco también del festival, con lo sí. cual bueno, sí que creo que estamos caminando esas 20 ediciones con un festival muy vivo, con muy en forma y yo creo que se demostrará en este próximo fin de semana.
Fíjate, Carlos, que hoy en día hay muchísima competencia en cuanto a festivales. Claro, aquí estamos hablando de un festival que ya está más que arraigado, lleva pues prácticamente casi 20 años celebrándose, pero es verdad que cada vez están surgiendo más festivales. ¿Esto es una moda? ¿Acabarán muriendo de éxito? ¿Tú qué opinas de lo que está sucediendo en el ámbito musical aquí en Galicia?
Bueno, yo creo que no es solo esta palabra Galicia, sino creo que al menos un poco a todo lo que es la territorio peninsular. Sí que es cierto que bueno, que en los últimos años han florecido, especialmente después de la pandemia, un numeroso abanico de propuestas, de festivales, de giras, no solo de festivales, sino también de programación, de giras de artistas, con lo cual bueno, pues estamos con una programación que de momento yo creo que lo positivo, digamos, que es que se está consiguiendo mantener. Eso habla de que hay un fortalecimiento del sector, de que hay un público muy amplio que está participando de estas propuestas, pero bueno, que hay que cuidar para no morir de éxito, para que realmente un poco haya una proyección a futuro y no sea solo bueno, un escenario efímero y que no construya ninguna industria sólida de cara a futuro. Sí que es cierto que hay mucha competencia, muchos festivales, pero creo que la identidad del FIB, tanto por la decisión estratégica de situarse fuera de lo que es el calendario principal de festivales, de apostar por en el mes de abril abrir ya a nivel de Galicia pues la programación, creo que hace ocupar un espacio único dentro de lo que es la oferta de festivales en Galicia, y también por otro lado creo que esos 19 años consolidan una identidad que en este caso bueno, pues se ve que es muy fuerte y que el público bueno, pues yo creo que ya le une otros lazos emocionales con el festival, que no sea únicamente la música.
Es verdad que tiene una identidad muy marcada dentro del indie, pero ¿cómo se mantiene esa esencia sin dejar de evolucionar?
Bueno, yo creo que apostando un poco por pues no repetirse, por ir a cada año apostando también por crear un programa diferente, manteniendo un poco esa identidad de Festival Indie, pero también apostando por cada año descubrir nuevas bandas, también por abrirse un poco a la ciudad. Creo que en los últimos años ese film diurno abierto a toda la población, en el que no se requiere ya una entrada para asistir, cada año ha crecido más, ese ambiente familiar que lo hace también un poco diferente. Yo creo que bueno, pues van conformando una serie de activos que sitúan al film como un festival muy diferente y con mucha personalidad y muy querido por parte del público.
Bueno, el cartel de este año mezcla, como apuntabas, nombres muy potentes con propuestas también emergentes, ¿no? ¿Qué buscáis exactamente a la hora de diseñarlo?
Pues lo que se busca, lo primero es que guste. Al final, un poco yo creo que al final vas dirigido y a quien te debes es al público que te va a acompañar durante estas jornadas. Entonces, bueno, al final siempre estás intentando pues atraer, por un lado desde la parte musical, siempre bueno pues algunos de esos nombres que están en primera línea, digamos, en cada año. Creo que este año bueno pues se ha conseguido con nombres del nivel de La Moda, de Carlos Ares, de Alcalá Norte, muchos otros, de Repi, Un Puño de Dragón. Yo creo que son artistas que están más que consolidados y en los principales festivales de este país. Pero por otro lado también un poco lo que se busca es también que la estancia sea lo más agradable posible, mejorar los servicios, mejorar la gastronomía, bueno, pues un poco ir recogiendo y tomando notas de todas las sugerencias y opiniones que cada año mucho del público pues te va dejando, y al final también un poco eso es lo que convierte y lo que fideliza que año tras año bueno pues haya un volumen muy importante de público que decida desplazarse a esta comarca y pasar un fin de semana en Vilalba, atraídos ya te digo, no solo por la música, sino yo creo que por el ambiente que sí. que se genera alrededor del festival y que durante 3 días convierten a Vilalba en una fiesta y una festividad.
Sí, es que además es una comunidad muy fiel, ¿no?, la de los Fevers. ¿Qué crees tú que tiene este festival para que la gente repita año tras año?
Bueno, yo creo que se crean vínculos, se han ido creando, se han formado muchas parejas que ahora continúan en el festival. Hay gente que incluso inició en esas primeras ediciones, fue de los primeros Fevers, digamos, y ahora hay algunos que incluso van acompañados de sus hijos. Entonces yo creo que al final es un festival que ha ido viendo crecer una generación que hace 20 años pues estaba descubriendo, yo creo que lo que era el indie, lo que era el indie nacional, estaba empezando a desarrollarse esos primeros grandes festivales en la península, como podía ser el Fide Benicasso, el Primavera Sound, pero que esa apuesta un poco por ser pionero en montar un festival alrededor de la música independiente, con muchas bandas que iniciaron sus trayectorias y empezaron sus carreras también tocando en el FIP. Yo creo que un poco todo ese desarrollo, bueno, lo que ha ido creando esa imagen de festival un poco muy diferenciado y con mucha personalidad.
Carlos, formáis parte de iniciativas como Concertos do Xacobeo. ¿Qué supone ese respaldo para un festival como el FIP?
Bueno, yo creo que al final es estar dentro de lo que es una programación diversa, que va en los próximos años a inundar Galicia, no solo con música, sino con muchas otras actividades culturales. Y yo creo que bueno, estar un poco en ese paraguas que siempre al final yo creo que es necesario que todas las instituciones trabajen conjuntamente, porque es la única forma de que proyectos como el FIP tengan un futuro. Y al final esa marca yo creo que es una marca de calidad que impulsa y que va a impulsar los principales eventos, sobre todo musicales, de estos próximos años. Y el FIP yo creo que tiene que estar ahí, y que creo que es un reconocimiento también un poco a ese trabajo, con lo cual bueno pues seguramente sea un soporte más a nivel comunicativo y de alcance que hay que aprovechar.
claro. Yo sé, Carlos, que todos los años te pregunto esto, pero es que, claro, hay un momento del fin de semana dentro del festival, de toda esa programación, que los vilalbeses especialmente no se quieren perder. Y ese momento es el concierto de la banda de música de Vilalba. ¿Qué significa para vosotros que un festival de estas características pues incluya una actuación que es tan diferente y que se aleja, entre comillas, un poco de lo que es el cartel, la programación habitual?
Yo creo que, sin duda, es ya no solo para la gente de Vilalba, sino para... que yo creo que ahí es donde está el reconocimiento, que al final un poco yo creo que esa conexión de la banda de música de Vilalba se produce y de una forma muy especial también con el público de fuera, porque ya sabe, ya conoce un poco toda la historia, ya ha vivido ese momento, ya se lo han contado, y yo creo que esa conexión, ese momento, bueno, pues siempre forma parte un poco de los recuerdos y de los recuerdos emocionales y de los momentos un poco siempre que con más cariño se producen y queremos un poco cuidar en cada edición. Yo creo que la banda hace un trabajo inmenso y estar, yo creo que siendo, yo creo que cada año uno de los cabezas de cartel del FIP es un pequeño reconocimiento a todo el trabajo que se hace durante todo un año y que sabemos, porque lo hemos visto, que todo el esfuerzo que supone también preparar ese concierto, porque siempre es un concierto diferente, es un programa musical diferente que ellos crean especial solo para actuar en el FIP, con lo cual pues yo creo que es algo que hay que cuidar mucho, proteger mucho esa educación también musical que se hace a través de la banda, esos valores que transmite. Yo creo que eso es muy importante y ese momento un poco también para el público, yo creo que es sabe de ese trabajo y por eso, bueno, pues yo creo que lo agradecen y lo disfrutan enormemente durante ese sábado que este año, sí. Bueno, pues ahí estaremos.
Que es una de las actuaciones, sí, una de las actuaciones en abierto, ¿no?, a las que hacías en referencia. Y bueno, Carlos, ya para finalizar y mirando un poquito al futuro, ¿tú cómo te imaginas el FIP dentro de, por ejemplo, otros 5 o 10 años?
Bueno, pues yo creo que lo primero tenemos que intentar apostar porque siempre haya una evolución. Los festivales evolucionan, igual que hace unos años el FIP, bueno, pues tomó una decisión que no era fácil en su momento, que era la de cambiar el recinto en el que se había celebrado prácticamente todas sus ediciones para cambiar un poco ese formato. Yo creo que el festival debe seguir evolucionando, creo que debe seguir evolucionando escuchando al público y también sin tener miedo a también un poco abrirse a otras escenas musicales que estén seguramente, bueno, pues ocupando también muchas del protagonismo que hay en la escena nacional. Yo creo que el FIP tiene que seguir abriéndose, abriendo caminos, sin perder identidad, ofreciendo cada vez más una programación diversa para todos los públicos y atrayendo también, yo creo que en estos próximos años, creo que también es un poco uno de los objetivos y los retos es ir atrayendo también nuevos públicos que al final son los que van a mantener la trayectoria del festival, con lo cual también hay que pensar en ellos y hay que mirar hacia eso.
Pues aquí lo vamos a tener que dejar. Carlos Montilla, director del FIP, muchísimas gracias por estar con nosotros. Larga vida al FIP y a vosotros, ya sabéis, viernes, sábado, pues son dos citas ineludibles en la capital de Achaíra que se tiñe de fusia para recibir a esos fibers. Llegamos a las 2 en punto. Seguimos contando todo lo que te interesa.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Entramos en la segunda hora de Mediodía COPE. Gracias, ¿eh? Gracias por seguir aquí con nosotros este lunes 20 de abril del año 2026.